fácil desviarse.
Todos sabemos cocinar algo.
Una pizza.
Empanada.
Ensalada.
Milanesa. Asado.
Un guiso.
Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
Dalo vuelta.
Capaz que subirle la temperatura, ¿no?
A esto le falta sal.
Déjalo dorar un poquito más.
No, cortalo en cubitos.
¡Pará con la sal!
Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria.
A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera.
¿Cómo se nota que está Nico Batalla en la vuelta y que Luchi Soria combina ahí en algún momento musicalmente con Nico?
Claro que sí. Y además, ayer, escuchando obviamente este programa, no me gustó que lo trataran mal a Nicolás porque tiene cierto gusto y que ni siquiera demostró ser fan de Aute.
Es fan de Aute.
Bueno, no me pareció, digo, conocí una canción, nada más. Y yo vengo acá también a balancear un poco el tema este, en este pequeño espacio que tengo yo, porque tampoco me voy a agrandar tanto, de que también hay lugar para el romántico, para Serrat, para, ¿no?
Vamos a decir la verdad, Luchi, ibas a hablar sobre comida para niños y buscaste comida para niños, canciones.
No.
Te saltó la canción de Serrat.
No. Mirá, tiene todo un hilo conductor esto.
A ver.
Mi madre, gran mujer nacida, ¿no? O sea, ahora tiene 60 y algo. En su época, el galán, el galancito español era Serrat.
Progresista.
Total. Ella no tanto igual, pero bueno.
¿Era montonera?
No, ni ahí.
No solo a los progresistas o a la gente de izquierda le gusta Serrat.
Claro, sí, eso.
La gente,
era un galán en su
época. Sí, yo te diría que
en
sí.
En su época era un galán.
Yo te diría que sí.
¿Qué?
Que a los progresistas y a la gente de izquierda mayoritariamente les gusta Serrat.
Sí, pero es que no solo.
No, está bien.
Hay un montón.
Pero en un momento le empezaron a mirar mal a Serrat.
Sí.
Pero, por ejemplo, a Aldo Rico le gustaba mucho Serrat.
Ay, qué feo esto que me estás diciendo.
Bueno, pero está.
Enterate también. Bueno, a mi madre, gran fan de Serrat. Y bueno, más allá de este tema, que es muy específico sobre el tema que vamos a hablar hoy, yo tengo una conexión así amorosa con Serrat desde mi madre. Y creo que también en el tema que vamos a tratar hoy, que es esto de alimentarnos, alimentar a la familia, al niño, a nuestros hijos, tiene mucho que ver el vínculo emocional que generamos con ellos, ¿no? Yo quiero contar también acá, hace mucho tiempo que yo estoy pensando hacer esta columna. Y la verdad que yo, en mi breve camino recorrido como madre, si hubo algo que yo dije, en esta, bien, voy a andar bien, en esta. En otras, ni idea. Pero en la de la comida, la voy a sacar. Yo quiero contar acá que mi niño hasta hace muy poco tiempo estaba comiendo tres alimentos. Cinco.
Frustrante.
Por lo que esta columna se seguía retrasando, ya que yo sentía cero capacidad, ¿no es cierto?, de poder tirar un tip, un consejito, ¿no? Entonces, ahora estamos un poco mejor. Pero esto no quiere, en esta, que a veces me pongo como media mandona, ¿viste? Y tipo, no, esto sí, esto no. Esto yo quiero contar mi experiencia y cosas que investigué de otras madres, que escucho, de otras posibilidades. Y de un poco como creencias generales que yo tengo.
Bien, de ese combo nace esta columna.
Exactamente.
O sea, nos vamos a sumergir en el mundo del alimento para los niños, la comida para los niños.
Sí.
La diaria de los niños.
La diaria, ¿no?
La diaria,
como,
sí.
Como esto de la responsabilidad que uno tiene en el momento en el cual... Y si esta columna es muy personal, quiero decir, porque hay cosas que yo también las vivo muy personales porque me dedico a esto, ¿no? Hay gente que la comida la toca más de costado, que no importa tanto, pero sí creo que hay como una base fundamental. Y es el deseo de que cualquier padre quiera alimentar bien a sus hijos, ¿no? Posibilidades más, menos. Estoy hablando también de niños que no tienen deficiencias de alimento. Estoy hablando de una cosa, ¿no? Lo que yo vivo, más o menos lo que nosotros vivimos, ¿no? Que si un niño un día no come, no le va a pasar nada. No estoy hablando de niños que tienen ciertos temas específicos médicos. Digo, esto es una cosa muy general y desde mi experiencia. Digo esto porque me parece que es un tema que está, toca, nada, que tiene muchos temas. Pero bueno, cosas que a mí me parecen importantes. Y como que me hice una pequeña listita acá, ¿no? Hay que pensar en la alimentación como una cosa de largo plazo. No es ahora, no es ya, no es este mes. Es lo que uno piensa que ese niño o esa persona se va a transformar al día de mañana. Que los niños oscilan entre quiero o no quiero, pasa con todo, no solamente con la comida. Entonces, esta base fundamental, pilar, de proponer cosas. Proponer. Para mí, lo esencial en esta situación es, si el pibe solamente come fideos, como me pasó a mí por un tiempo, ponele un vegetal de al costadito. Ponéselo en el plato. Que no lo quiera comer, está perfecto, pero sí que exista. Sí darle un mundo. Todos más o menos, yo creo que todos...
Aunque no lo coma.
Aunque no lo coma.
Porque a veces se lo mezclas ahí, se lo disfrazas hasta entre la moñita y hace...
Y lo descubre.
Es increíble.
Porque además, otro tema que estaba pensando poner hoy era Wicked Game. Porque es una cosa muy loca lo que hacen los niños. Hay momentos que el verde le divierte, hay momentos que no. Hay momentos que el redondito no quiere, hay momentos que la moñita que le encantaba no le gusta más. El fideo corto quiere el fideo largo. ¿No? Es un mundo paralelo en el cual nosotros como adultos es impenetrable.
Es muy mala narrativa. Yo tengo varias experiencias para... trasladar, pero más adelante.
Está. Entonces, eso, ¿no? Primero saber que lo que ellos ven de nosotros es lo que ellos van a chupar, ¿no? A menudo los hijos se nos parecen. Esa es la base. Si vos en tu casa tenés cosas que pensás que no están buenas, que vos las comas ni que tus hijos las coman, trata de no tenerlas. Esto no quiere decir que uno no pueda tener como adulto un lugar en el cual tiene el chocolate ese de mierda que te parece que está, que a vos te encanta, o las gomitas, ositos. Pero no se lo dejes a disposición. Eso me parece importante. Tener frutas, verduras, todos sabemos que hay que comer fruta y verdura, huevos, legumbres, carnes, una alacena que sea una cosa potente, quiero decir, y como, ¿no? Sí, cuidada, relativamente cuidada. Esto, de nuevo, si querés tener un cajón secreto tuyo, te la retomo. Pero que él, cuando abre las cosas y entra en ese sector, no los vea. Eso me parece importantísimo. Esto de proponer siempre, ya los dijimos. Tener, no les digo una estructura loca, ¿no? Pero sí cierta estructura de, bueno, hasta ahora se almuerza, ahora desayunamos, en los intermedios existe, pero eso también es una realidad. Si el pibe está picoteando todo el día, no come nada en los momentos que tiene que comer, y siempre, o casi siempre creo, le va a divertir más esa cosa de lúdica que sentarse. Y no te digo tampoco, a mí me pasó en un momento, Félix, comer en un lugar era imposible. Entonces ahí empezamos a rotar por lugares. Está todo bien, el tema es que coma y que para ese niño no sea un perno, ¿no? El hecho de decir, ahora es el momento de la cena. Puede haber un juguete, ¿qué pasa? No pasa nada. Como que para mí hay que ir armando ahí la jugada para que sea...
Después terminan ganando y hay una pantalla.
Pero sí, también, yo lo que digo es, está bueno, por eso también empecé con el tema de la costumbre, ¿no? Eso también está bueno planteárselo. No quiere decir que todos los días, si uno tuerce el brazo y dice, todos los días te clavo la pantalla porque comes más, ahí me parece que sí, como en un...
Perdiste. Para mí perdiste.
En un montón de...
A veces sí, puede ir la pantalla, a veces no, porque de hecho, si no, lo acostumbrás.
Claro que
comer
sí.
Comer es sinónimo de pantalla.
No, y que comer también, y esto es una realidad, nosotros cuando crecimos, y hay un montón de cosas que ahora son diferentes, mejores, peores, no tengo idea, pero sí hay un vínculo que es el comer, que es algo que lo vas a tener que hacer toda tu vida y que si lo haces un poquito mejor te da placer. Y eso no es menor. Desenchufarse, ¿no? En esta situación, o sea, de tener que no comer y solamente mirar una pantalla, a mí me parece medio que no está bueno. Pero también ponerle la diversión, porque si para el pibe lo más divertido del mundo es ver la pantalla y otra es mirarte a vos a la jeta todo el día mientras no le hablas y esa es la obligación de comer, tampoco va por ahí. Hay un montón de intermedios. Hoy comemos allá, hoy comemos acá, hoy te gustaría comer en el piso, ¿qué hacemos? Hay que salir un poco del chip adulto que tenemos nosotros, y esto lo digo porque a mí me pasó, decir, ahora es la hora de cenar y nos sentamos vos y yo y tu padre. No, No, no va por ahí.
No, pero... puede ser la hora del cuentito también.
Puede ser la hora del cuentito. Charla. Hay un montón de posibilidades, digo. Cada familia es un mundo. Pero sí me parece que está bueno esto de establecer. Ahora cenamos. Bueno, no. Ahora no vamos a comer esto porque si no, no nos va a dar hambre para cuando tengamos que cenar y estamos preparando esto. Cocinar con los niños es una forma increíblemente poderosa de que pruebe o que vea diferentes colores, que pruebe diferentes texturas. Eso siempre también es algo súper importante. Cocinar. ¿Todos tenemos tiempo para cocinar? No. Pero capaz que sí tenés la posibilidad de comprar bien. Entonces, si vos no podés cocinar, no tenés tiempo, no tenés habilidades, lo que sea, tomate el tiempo de comprar bien. Que no te gane el paquete de salchichas todo el tiempo. No quiero seguir maltratando las salchichas, pero...
No, pero ahí tenés una alternativa, por ejemplo, ¿no? Después de los 6 meses que arrancan a comer. Tienen que comer carne, pollo, pescado, hígado. Comprás eso una vez por semana, lo congelás. Hacés filetitos de entraña, sí. Que la entraña que te vende, viste, que consiste cada tanto en una carnicería. Filetito de hígado, filetito de pollo y tener verduras servidas.
Sí.
Y con eso vas tirando
tranquilo. Eso está muy bien.
Tranquilo,
eso es como una
semana.
Y una mise en place, ¿entendés? Vos te hiciste una producción ahí. Pero hay gente, ¿sabes? Que capaz pero que
es
ni
muy
siquiera
fácil de hacerlo.
Es muy fácil. Fácil, totalmente. Y en eso también, cuando no estamos yendo en una forma cronológica, ¿no? Que podríamos ahondar un poco más. Pero también, en esa etapa en la cual el niño come el bifecito...
Que arranca a comer.
También osar en meterle un pequeño orégano, meterle una especia, en pequeñas cantidades. No estoy hablando de sal, estoy hablando de abrirle el paladar al pibe, que encima en esa etapa, cuando recién empiezan a comer, es el momento en el cual es un lienzo en blanco. Entonces... La producción esta que vos decís es un más. Después sumale, no sé, una vitina que le mezclaste un poquito de estragón, no tengo idea, seco, tomillito, ralladura de limón. Hay un montón también de cosas que como nos asustan, porque somos padres, cuando somos padres, la primera vez me imagino, no sé, estás medio asustado, ¿no? ¿Qué le va a hacer? No sé qué. Que está bueno ir probando de a poco. Y realmente hay ciertas cosas que un bebé de 6 meses, 8 no puede comer, que están muy específicas, las buscas en Google, no sé, frutilla, no sé qué, pero después es enorme.
Y la otra es la historia. Yo me acuerdo de para que comiera kiwi se conocía la historia de los maoríes de memoria.
Claro. Y te cuento un cuento.
Cuento. Exacto. El cuento de también cantarle la canción de la banana para... Y así, si no le entras por el gusto, le entras por la historia. Seguramente se acaba ahí un mundo, ¿no? Pero
no,
a mí me funcionó mucho.
Claro, y además que es una cosa, es esto que estábamos hablando antes, tiene que involucrar algo lúdico y tiene que involucrar como también este tema de decir, está bueno comer esto, ¿entendés? Como que también yo, partiendo un poco de la situación, comer saludable, estamos como, no, es, saludable es lo que estamos hablando, es entraña, es un pedacito de pollo, es una verdura, eso está bien, ¿no? Pero también es una forma de abrirle el paladar y decirle, esto es rico, esto está bueno, esto, ¿no? Y todo tiene un cuento. El tomate, viste que, no sé, Félix ahora ponele, todavía no me come tomate, no le gusta, me lo explota, ¿viste? Entonces yo le estoy entrando tipo, ¿viste que copado el tomate es re, tipo, por fuera es como re crocante y por adentro es todo jugo y tiene agua? Y, porque también hay que pensar un poco más.
Hay que venderlo.
Exactamente. Una cosa importante también en esto, ¿no? Yo creo que yo también cuando recién fui madre dije, ay, mi niño no va a comer, no sé, un alfajor, una galleta de estas negras con el rellenito blanco adentro, ¿no? Como esas cosas que uno piensa que no están buenas. Uno puede controlar su espacio. Fuera de ese espacio, el niño es libre de hacer lo que quiera. La abuela, el tío, el sorolo, el vecino le da un chupetín. Si lo quiere comer, se lo come. Porque si no, es una cosa de prohibiciones extremas, constantes, que lo único que para mí produce es que en el momento que el pibe pueda ir a comerse, se termina comiendo un chupetín a escondidas, o cada vez que sale, se coma como yo, cuando era chica, que mi mamá... Esta es una historia graciosa. Nosotros éramos 5 en mi familia y todas las noches, o casi todas las noches, se dividía un alfajor en 5 para comer un pedacito de algo dulce.
Muy comunista, ¿no?
Sí, pero vos sabés que todo lo contrario, porque además mi madre es una mujer muy de derecha, entonces no entiendo por qué, pero no era, no, ¿entendés? Imagínate el trabajo para dividir en cinco, ¿eh? Yo cuando me empecé a ir de vacaciones con mi tía, mi madrina, no sé qué, me agarraba, pero fueron meses así, pataletas de comerme seis alfajores juntos, ¿entendés? Y eso es lo que pasa. Cuando
obvio, la frustración.
La frustración, la gana, no sé qué, te lo niegan, lo querés, lo querés, lo querés. Entonces, esto, ¿no? De dejarlo libre, si va
una
con
Habana,
la...
Una Habana, ¿no?
¿Qué?
Una Habana.
Ese Terrabuzzi ahí.
Bueno, la primera que me pasó, me fui con mi madrina, yendo para Mar del Plata, llegamos, me comí seis alfajores de dulce de leche y chocolate a la carrera. La niña estuvo 3 días.
A nosotros pasaba cuando vivimos a Argentina, que teníamos fruición por cosas que acá no encontrabas, ¿no? Por ejemplo.
Las titas.
Las titas.
Tita y Rodesia.
Las titas. Por ejemplo, las Rex. Las quesitas.
Los Bagley.
La soda. Ir a un restaurante, sentarte como niño, que se tiraran de un sifón así. ¿No? Que no es lo mismo que el agua con gas.
No, para nada. Sí. Para nada.
Cosas que anhelamos de Argentina cuando éramos niños. 097-441-443. Vamos a leerlas al final del programa. Ya vimos una lista larga, ¿no?
Sí, sí. Bastante.
Vamos a hacernos una tanda y exacto, seguimos con el remate de la perfecto, columna, perfecto. Los mensajes de la gente y las cosas que anhelamos de la Argentina.
Fácil desviarse.
Menudo los hijos.
Ya estamos.
Bien, qué raro que entre las cosas que anhelás de Argentina, Juanchi, no menciones a Videla y a Galtieri.
¡No! ¿Por qué? ¡Qué horror! Bueno, ¿vos te tienen así de facho?
Recién
es un humor recurrente. Que no sé, pero...
¿Sí? Recién había empezado con la lista.
Está bien.
Tengo más.
Yo iba a decir, bueno, el sifón, las titas, Terrabuzzi. Pero mi orden es Videla Macera, Galtieri.
Perfecto.
Qué horror.
Luchi, tengo dos hijas. La grande es flaca, tipo Pablo Escobar. La otra está bien armadita. Es horrible, pero es mi preferida. Me pide guiso, lentejas con chorizo y panceta. La otra le da asco. El amor no es parejo. Un pique que tengo desde siempre es tener galletas y poner siempre fruta al alcance de ellos afuera de la heladera.
Está buenísimo eso.
Claramente... No te frustres, los gustos de los niños varían. Son... fases. Mi hija desde los 6 meses al año comía lo que le dabas, al año y medio adoraba los arbolitos de brócoli, a los 3 años no lo podía ver y no comía lechuga porque no era tortuga. Ahora, desde hace 2 meses a 3, de los 7 años, adora el pepino, lechuga y brócoli. Juan de la Uña.
De una. Bueno, eso, ¿no? Como dos cosas más como para terminar, sí. Porque nada. Una cosa que escuché, leí y que me pareció muy interesante es esto, ¿no? Para... Ya hablamos de componer los platos con cosas que algo que le guste, algo que pueda probar nuevo, algo no tanto, algo que sabe que no te lo va a comer, pero que esté ahí, que lo mire, ¿viste? Que lo toque un poco, lo que sea. Hay algo que me pareció muy interesante, es esto. Los adultos, o sea, nosotros, somos responsables de qué va en el plato, ¿no? Y en qué modo, o sea, está. El niño tiene que ser responsable, aunque sea, de cuánto come... ¿Y cómo lo come? ¿Y en qué tiempo, quiero decir? Si lo quiere comer de a uno con la mano, tirándoselo para arriba, dando flip-flap, vamos arriba. Si quiere comer la mitad, quiere comer la mitad. Volviendo a decir, no estamos hablando de niños que tienen que engordar, digo, nada, ¿no? Pero esto, como vos sos responsable de qué va a ir, no tenés que tener 1000 opciones, eso tampoco está bueno. Podés tener un pequeño plan B, onda, no sé, te hago una tostada con un huevo revuelto. ¿Tá? Pero el plan B nunca puede ser mejor como, bueno, dale, te doy la milanesa. Claro. No, de ninguna manera. Eso no puede ser así porque si no, ya el poder, como el orden, se perdió. Y esto que hablábamos, que me parece muy importante y recién yo les contaba. Yo viví todas las etapas, ¿no? El tema de tipo, fuera a correr. No dramatizar, no hay que dramatizar. A no ser que haya un tema importante. El drama los vivimos todos, la responsabilidad de alimentarlos los tenemos. Sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, vamos por ahí. No obliguemos, no metamos presión al niño porque me parece que es absolutamente contraproducente la cuestión. Meter el juego, meter la historia que hablábamos, proponer y encontrarle diferentes formas para mostrarle que esto que es comida, de verdad, que no es cosa tan procesada, está riquísimo y puede hacer una alimentación a largo plazo linda.
Bien, Luchi Soria, finalmente pudiste hacer esta columna.
Lo pude.
Lo lograste, sí. Un año de lucha, pero acá estamos. Queda colgada la página del Sol.
Ahora, todo esto de que el niño no sé qué, y si lo quiere comer de a uno, sí. Y si come la mitad, eso también te lo dice la pediatra.
No, yo con la pediatra.
¿O es teoría tuya?
No, para mí es mía. O sea, dejáselo ahí. Que vos, también todos tenemos un tiempo de esto, tipo, ¿no?
No, bueno, no, porque hay gente que también te dicen lo mismo, ¿tá? El niño, bueno, en principio, digo, que coma lo que quiere, tampoco sí. Que estés presionándolo para que termine toda la comida, esto y lo otro.
Pero el tres más, cuatro más.
Sí.
Y tres más, y porque si no, en el postre. También.
Eso también, eso de la tranzada de la cosa está muy bien.
Tampoco para.
Come tres más que leemos dos, tres páginas más de mi lucha, por ejemplo. Ese tipo de...
¡Nos vamos! Se viene 3-0. Hasta mañana. Chao.
Fácil desviarse.